segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
En Radio Martí, el boletín de noticias. Ingeniero de sonido, Danilo Fuentes. La activista Yenelis Delgado fue detenida el martes en su vivienda en la ciudad de Camagüey y se encuentra acusada de un supuesto desacato. Su madre, Leticia Cue, dijo a Radio Martí que un oficial de menores que le entregó a su nieta de 7 años le explicó que Yenelis presuntamente había ofendido a un oficial que se identifica como Kevin.
Bueno, yo no pude hablar con ella porque yo, a mí me vinieron a entregar la niña el oficial de menores, porque ella se la llevaban detenida ahí en su casa con la niña. Pero ya a las 6 de la tarde tenía la niña aquí. Es entre las 4, entre las 5. No sé si es para la seguridad del Estado, porque yo no pude hablar con ella. Es de llevar, no sé si desacato, porque desacato al respeto, dicen que un oficial de seguridad del Estado. Eso es lo único que yo tengo que esperar por lo menos 72 horas para poder ir a averiguar.
El reporte mensual del Centro de Derechos Humanos sobre la situación de los presos sancionados en la causa del 11 de julio de 2021, correspondiente al cierre de mes de marzo, destaca el acoso y las precarias condiciones que sufren los condenados en las cárceles cubanas. Desde La Habana informa la supervisora de la entidad, Marta Beatriz Roque Cabello.
Lo más importante en toda esta recopilación es el contacto directo con los familiares de los presos, donde además de los nombres, también la situación que tiene cada uno de ellos, que sabemos que un preso en una cárcel en Cuba es una complicación. En las prisiones se dedican a estar hostigando constantemente a los presos para tratar de provocar un nuevo juicio y volver a las largas condenas, en particular con los jóvenes. Y así es el caso en estos momentos de la transexual que le están pidiendo enjuiciarla por desacato, después que fue a ella la que pegaron, a la que rodaron por las escaleras, etcétera, y que además en su condición de transexual la mantienen en una prisión, en la prisión de VIH de hombres, en vez de estar en la prisión de VIH de mujeres. O sea que en el contexto general se explican casos particulares, y esto es algo importantísimo para que la gente pueda tocar con la mano los problemas que tienen los presos y los problemas que tienen las familias. Los abastecimientos están cortados más del 50%.
Hasta aquí este boletín de noticias de Radio Martí.
Venezuela, hoy. Un análisis profundo sobre la situación actual que vive el pueblo venezolano. Venezuela, hoy. Conducido por Alejandro Marcano Santelli.
Hola, ¿qué tal, amigos? Gracias por estar nuevamente con nosotros en este espacio Venezuela Hoy de Radio y Televisión Martí. Vamos a analizar varios temas que resumiremos de la importancia y de lo que está ocurriendo en Venezuela. También a principios de semana vimos el tema de unos migrantes que se han quemado en un centro de detención en la frontera, en Ciudad Juárez, y las repercusiones que ha traído Estados Unidos defendiendo su política migratoria. Hay señalamientos en contra de los Estados Unidos, pero hablaremos de la responsabilidad que proviene de los países que hacen que sus ciudadanos huyan hacia Estados Unidos o buscan un mejor destino. Eso es lo que también dicen algunos expertos. Para analizar este tema, la economía, la situación política de Venezuela, tengo desde Miami a Francisco Acosta, economista. Tenía tiempo que no nos acompañaba en este espacio. También desde Argentina, el periodista Leandro Gasco, y desde Bogotá al abogado Zahir Mundaray. Bueno, quiero comenzar contigo, Francisco, aprovechando que teníamos mucho tiempo que no participaba en este espacio de Televisión Martí, y antes de adentrarnos con contigo al tema de la economía, ¿no? Que es un tema que muy poca gente está tomando en cuenta de lo que está ocurriendo tanto en Estados Unidos como en la región, pues sus implicaciones. Quiero que me des tu lectura realmente de lo que está pasando con el tema migratorio, que ahora se pone nuevamente en evidencia, llega hasta el Vaticano, todo el mundo pronunciándose, porque al menos 39 personas fallecieron en este incendio que ocurrió en uno de sus principales centros de detención.
Bueno, mire, yo creo que el tema migratorio, particularmente en el caso de los Estados Unidos, es un tema que tiene un altísimo contenido político, que ambos partidos que dominan la escena política en este país han, en cierta forma, mantenido el tema sin resolver, porque le sirve para cohesionar seguidores, para fortalecer sentimientos, para mantener una posición de confrontación. Y evidentemente esto cada día se agrava más. Yo hace unos 4 o 5 años hice un estudio que fue publicado por Yahoo Analytics, donde los pronósticos del estudio evidentemente señalaban que esto iba a ocurrir. Y yo señalé 2 millones de personas en la frontera México-Norteamericana y ya están, ¿no? Y eso va a mantenerse. Eso lo saben las autoridades americanas, lo saben las autoridades migratorias. Esto es un caso político que de una forma absolutamente, para mí, inentendible, únicamente por la búsqueda de una posición, de una ganancia política electoral, no se resuelve. Pero esto es un caso que va a ir agravándose. Esto está claro para todos los analistas, clarísimo.
Una situación que se puede agravar, Zahir, pero todo el mundo pretende que se solucione y se le responsabiliza a una de las partes, o en Estados Unidos, o es culpa de los demócratas dicen que es de los republicanos, la ciudadanía piensa que es un problema de un sistema roto migratorio que debería ser resuelto bicameralmente, pero en Latinoamérica entonces culpan a Estados Unidos por cerrar una frontera, por proteger una frontera. Estos migrantes también se responsabilizan, pero nunca apuntan el dedo, al parecer, al responsable de que estén huyendo de sus países. ¿Cuál es la lectura de Zahir Mundaray?
Bueno, gracias, Alejandro. Bueno, yo creo que es multifactorial y esto hay que verlo desde muchas ópticas, ¿no? Ciertamente, el deterioro de la democracia, el deterioro de las libertades públicas, el deterioro de la capacidad de la gente de generar un proyecto de vida, de soñar, de poder avanzar dentro de su propio territorio, es lo que genera la crisis migratoria. Por más que uno esté de acuerdo o en desacuerdo con las políticas erráticas que han tenido Estados Unidos y México con el tema migratorio, esencialmente hay que mirar hacia abajo. Y esos venezolanos que estaban ahí, guatemaltecos, salvadoreños, todas las nacionalidades que estaban ahí, tienen un problema de base en su país que si no se resuelve, y si quienes tienen capacidad de incidencia política y económica sobre estos estados no ven hacia abajo, eso no se va a evitar. ¿Okay? La gente en Venezuela, yo lo veo acá en Bogotá, sigue saliendo por el puente, sigue saliendo sin nada, a pie, con lo que tienen a mano, con niños, con ancianos, y esa es la crisis precisamente de la situación venezolana, donde la ausencia de democracia, de libertades públicas, donde dar una vida digna a la gente, genera esta situación. Así que por más medidas que tome, la migración es un fenómeno humano que siempre se da, pero se masifica cuando estamos en una situación como esta, y cuando vemos claramente el deterioro que ocurre de las libertades públicas en Latinoamérica, y estos modelos populistas que empobrecen a la sociedad y que le restan derechos a la sociedad, esto va a seguir ocurriendo y no hay forma de detenerlo. Hay que ver hacia abajo, hay que fortalecer la institucionalidad de los estados para que puedan ofrecerle calidad de vida a la gente. La gente no se va porque quiere, se va obligada, y lo veo a diario acá en Colombia.
Leandro, quiero también tu lectura sobre este tema. Es dramático, es una tragedia, sigue ocurriendo, siguen saliendo los migrantes. Se le pregunta incluso, he visto a periodistas hacerlo en la frontera y dicen que lo peor de su trasiego no es la selva del Darién, todos los peligros que han sorteado para llegar a la frontera sur de Estados Unidos, que lo peor es que no les abren la puerta en los Estados Unidos, donde ellos quieren venir a trabajar, a vivir en paz y tranquilos.
Sí, bueno, estamos en un contexto de desgobiernos en el mundo y las cosas mal hechas. En primer lugar, yo creo que Nicolás Maduro debería estar preso e incautado todo lo que ha robado, por un lado. Principal responsable él y todo su entorno, su cúpula, podemos seguir. En cuanto a lo de México, que me parece terrible, espantoso, quiero decir que estas 38 o 39 muertes que lamentablemente, posiblemente después sean más, porque hay mucha gente internada en hospitales en muy mal estado, hay un responsable cuando se habla, la oposición dice, esto es un crimen de Estado, se busca un aniquilamiento. Yo coincido con eso, es un crimen de Estado. El Instituto Nacional de Migración en Ciudad Juárez, Instituto Nacional México Estado, el desgobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, hay que decirlo, porque Ciudad Juárez no es cualquier lugar, es un lugar en donde hay un combate por ganar territorio de los carteles, el de Juárez, el de Sinaloa, el de Jalisco. Entonces, y el presidente López Obrador, y pregunten a la oposición y pregunten al pueblo, ¿cómo llegó a ese cargo de presidente? Una de las primeras acciones es dejar libre a Guzmán, Oviedo Guzmán López, del cartel de Sinaloa. ¿Por qué es ir a visitar al padre de ese Guzmán López que estaba en condena perpetua? ¿Por qué el entorno de su partido busca hacer museos del narco? Bueno, investiguemos todo esto para ver y después veamos también, porque si bien es cierto que ahí hay implicancia de la seguridad, que el presidente tuvo un descaro, pero que no se puede dejar de mencionar. Decir, ah, no, pero echar la culpa a los venezolanos, a los guatemaltecos, no, porque como sabían que los íbamos a deportar, prendieron fuego un colchón y entonces se quemaron vivos. ¿Pero qué es, señores? ¡Humanidad! Dios mío, la culpa ahí también no es solamente de la seguridad, que tendrá su responsabilidad y ojalá la justicia, que seguramente será corrupta, investigue un poco, pero hay una responsabilidad de arriba. Arriba le dicen, porque no son uno, dos, tres de seguridad, hay varios. Y arriba es el Estado, y arriba es un presidente corrupto y vinculado directamente a un narcoestado. ¿Qué es lo que estamos? Se está repitiendo en Latinoamérica, los narcoestados, ¿no? Y son 55.000 desde 2014 muertos y desaparecidos migrantes, refugiados. Cuando decías lo del Darién, que da terror hablar con venezolanos y que te digan, ah, no, pero yo para pasar, sí, me subí a una camioneta o a un auto y atrás llevaba un niño de 17 años muerto. Y no, pero y eso, bueno, nos dejaron pasar, pero hay que ponerles tantos dólares, y son mafiosos, son narcotraficantes, son sicarios, estamos tres días sin comer. El mundo creo que tiene una insensibilidad, y con estas 39 muertes tenemos que despertar todos. Tiene que despertar Estados Unidos, y tiene que despertar los países a los cuales les queda algo de democracia, y condenar, y no hacer alianzas, y también las ONGs, porque a mí no me sirve el repudio, ¡ay, qué mal, Naciones Unidas, esto, el otro, qué mal, uy, se murieron 39, está muy mal! No, ustedes reciben millones de pesos, ¿qué están haciendo? ¿Dónde están los verdes? ¿Dónde están viendo qué está pasando en esa organización, en los respectivos países? Porque la plata también tiene que dar cuenta de qué hacen las organizaciones y los estados que dan dinero para el apoyo.
Hay una responsabilidad, un gran análisis, porque aquí hablamos de la corresponsabilidad, porque hay algunas personas que entonces dicen, sí, es responsabilidad de Estados Unidos, pero Estados Unidos tiene sus propias políticas migratorias, háblese de un partido u otro, este es un país donde no se puede abrir la frontera de la manera que pretenden, y Latinoamérica también, y los presidentes también deben entender que Estados Unidos no es el lugar a donde van a huir, pero no se va a hacer nada en los países de origen. Fíjate, Francisco, que es interesante. Y yo quiero que me digas realmente si esta situación, que sabemos que no tiene un término pronto, porque no hay política, no hay políticos, no hay gobiernos que realmente pues mejoren su situación. Hay una alta corrupción, hay problemas económicos gravísimos, productos también acrecentados por la corrupción de nuestros países. Entonces, esto es lo que vamos a ver, esto es lo que nos vamos a acostumbrar a vivir, eso que describe Leandro en esta imagen narrada, en un vehículo, un muerto en plena selva del Darién, donde hay peligros ya narrados por miles de los que la han transitado.
Mira, sí, definitivamente, Alejandro, yo estimo que a esto nos vamos a acostumbrar. Esta es una situación que va a agravarse. Estamos en una situación política y económica mundial, Alejandro, que representa un cambio de todos los patrones establecidos de comercio internacional. Estamos en guerra, el mundo está en una guerra de confrontación que se está manifestando geográficamente en Ucrania. Parece una situación que va a escalar. Y la dependencia del mundo occidental de China y Rusia tiene al mundo occidental secuestrado en vía, y voy por ahí porque esto tiene un motivo. Las cadenas de suministro de materias primas elaboradas, semielaboradas o elaboradas, están rotas. Occidente dependía extraordinariamente del suministro de materias primas rusas y chinas, y ahora no puede depender más porque estamos en guerra. Y eso se está restableciendo. En el camino de restablecer esas cadenas de suministro, Estados Unidos les va a importar entre poco y nada si ese suministro viene de unos países donde cuelgan a los niñitos de los pies en una plaza central y los queman vivos. Eso ahorita no les importa. Y eso es lo que está generando el afianzamiento de ciertos gobiernos en Latinoamérica que entienden Estados Unidos, entienden el mensaje, lo están aceptando, están cediendo en algunas cosas, digamos, de imagen para que el público norteamericano no sienta tanto repudio en el restablecimiento de relaciones con estos gobiernos, como el caso del gobierno venezolano, que está lavándose la cara a petición clara del Departamento de Estado para poder pasar a la siguiente fase, que es el circo electoral y después la designación de un gobierno que va a negociar, que va a normalizar las relaciones con Estados Unidos. Entonces, Alejandro, Estados Unidos tiene una política absolutamente incoherente con respecto, por un lado, ¿no?, cuando hablamos de inmigración, por un lado Estados Unidos no puede abrir su frontera, necesita, yo estimo que Estados Unidos necesita por lo menos a nivel de ingreso de mano de obra ya adulta para incorporarse directamente a la cadena productiva. Estados Unidos está necesitando, según mis cálculos, más de 800,000 migrantes anuales. Y no estamos hablando de profesores, ni de ingenieros aeronáuticos, ni de físicos. Estamos hablando de mano de obra laboral básica, de la base de la producción económica. Estamos hablando de mano de obra muy poco capacitada, que necesita y no está entrando. Entonces, por otro lado, Estados Unidos está recomponiendo estas cadenas de suministro, está haciendo negocios con todo el que se le atraviese, y lo va a lograr porque cuando Estados Unidos se propone algo, lo logra, y esas cadenas de suministro van a estar restablecidas en un plazo bastante perentorio, y eso va a conllevar, repito, a que esa situación de desequilibrio político en América Latina se prolongue. Entonces estamos en un juego que se autoalimenta. Estados Unidos necesita tramitar, negociar con estos desastres de gobierno en América Latina, y estos desastres de gobierno siguen generando la migración de millones de personas. Entonces, bueno, por el camino que vamos, definitivamente, en el inmediato plazo lo que vamos a ver es un agravamiento considerable de la situación migratoria en la frontera de Estados Unidos y en toda América del Sur.
Bueno, es un panorama bastante negro, y respeto la opinión de cada uno de los participantes en este panel, como los hacemos siempre en Radio y Televisión Martí. Voy a repetir los nombres, te pido, Francisco, que deje el teléfono quieto porque nos sentimos que estamos navegando contigo en el movimiento, y les ofrezco disculpas a ustedes porque, bueno, ha hecho un esfuerzo para estar en este programa, porque además tiene mucho trabajo desde temprano en sus distintas empresas, pero agradezco que nos permita, desde tu conocimiento como economista, entender en qué estamos y hacia dónde vamos. Fíjate, Zahir, que esto que describe Francisco Acosta, Fragachán, el economista que está invitado, también está Leandro Gasco, periodista desde Argentina, y el abogado Zahir Mundaray desde Bogotá, Colombia, nos hace ver que los derechos humanos van a ser puestos de un lado, en remojo, quizás sin interés, si nos acogemos a lo que está describiendo Francisco Acosta Fragachán, porque hay una necesidad económica, una necesidad política. Entonces, este cuadro de derecho, la defensa de derechos humanos, las violaciones de derechos humanos, no solo en Venezuela, en Cuba, Nicaragua y otros países de la región, ¿cómo quedarán?
Bueno, Alejandro, yo sí creo que hay una movilidad ciudadana cada vez más vinculada con el tema de derechos humanos. Si tú te fijas, una situación como esta pasaría desapercibido si no se hubiese ejercido un derecho humano, que fue el derecho a la información. Un periodista filtra el video y se genera una gran movilidad de toda la sociedad frente a esta barbarie, y no solo la barbarie, y en esto coincido mucho con lo que dice Leandro, el tratamiento que le da este gobierno mexicano es una cosa lamentable, es totalmente de espalda a la totalidad del ordenamiento jurídico internacional, y esto hay que decirlo, verlo, machacarlo todos los días, porque todo lo que hizo el presidente López Obrador es contrario a todos los compromisos que tiene México en materia de derechos humanos. Primero, lo primero que hay que aclarar, ¿estaban o no detenidas estas personas? ¿Okay? Por razones migratorias, lo ha dicho la Organización de Estados Americanos, no se puede criminalizar al migrante, y la irregularidad no constituye delito. Así que si bien las personas pueden estar colocadas en unos centros donde se les dé una asistencia mínima, no son presos. En este caso, todos vimos las rejas, todos vimos la cerradura, son unos presos. Si son presos, usted tiene que adaptarse a una cantidad de estándares internacionales, que son las reglas mínimas de tratamiento de reclusos, o las llamadas reglas Mandela de Naciones Unidas. Todos los países, es una norma que todos los países, a todos los vincula a México. Y esto deja muy mal parado a López Obrador, y también está vinculado con un protocolo que es el protocolo de Minnesota para la investigación de muertes potencialmente ilícitas. Él no podía jamás dar un parte de esta situación responsabilizando a los migrantes. No podía jamás zafarse de la responsabilidad del Estado, porque el Estado tiene la responsabilidad cuando tiene a alguien en custodia. Si alguien está en custodia, es responsabilidad del Estado. Acaba de sacar una información, López Obrador, donde dice que eso estaba en manos de una seguridad privada. Peor todavía, más responsabilidad tiene el Estado cuando delega en privado una actividad que es pública. La privación de libertad de una persona es una función es una función pública. Y cuando la delegas a privados, tú sigues siendo el responsable. Entonces, por todas partes, por donde lo veas, esto tal vez sea utópico, pero el juicio de la historia no te escapas. Y de una situación como esta, donde todos pudimos ver que en lugar de tratar de salvar vidas, se encerró a la gente ante la muerte inminente, López Obrador no puede escapar. Un gobierno como ese, un gobierno que claramente ha deteriorado la situación de derechos humanos en su país, un gobierno que tiene políticas públicas regresivas en materia de derechos humanos. Y esto va a cacarear, esto no es una cosa que va a pasar de un día para otro. Hay mucha gente insistiendo, tal vez hace poco ruido, por los temas económicos, con los cuales también coincido con el otro invitado, que a veces se sobreponen, pero una situación tan bárbara como esta, una barbarie como la que ha ocurrido, esto no va a pasar desapercibido. Y está en nosotros, los ciudadanos, en ti como comunicador, en todos los que hacemos un poco de ruido, en que esto se mantenga en el tapete y que haya una investigación y además el Estado repare, porque las víctimas tienen derecho a verdad, todos tenemos derecho a verdad, y a reparación del daño. Y además que se tomen medidas para que esto no vuelva a ocurrir, porque todo el que está detenido está en una situación de peligro como el que está causando el gobierno mexicano, el desgobierno mexicano, en una situación como esta, que además se adelanta y culpabiliza a las víctimas de su propia tragedia. Esto es un absoluto acto de irresponsabilidad que debe ser repudiado y que apunta directamente a la responsabilidad del jefe de Estado por haber generado una política pública regresiva en materia de derechos humanos.
Alejandro, derechos humanos, tarea fallida, economía fallido, problemas sociales fallidos. En toda área que tú vayas a evaluar a los gobiernos en la región, pues están muy mal. Y los que reprueban, por supuesto, sin presentar el examen, parecen ser los ciudadanos que siguen huyendo. La situación en Argentina, tú la ves constantemente. Quiero que la narres a nuestro público orgánico, que son los cubanos, al que se le impide información libre en la isla y se la hacemos llegar a través de Radio y Televisión Martí. ¿Cómo es? ¿Qué siente con la migración venezolana y de otros países que llegan a la Argentina? Una Argentina que también está complicada en su tema político-económico.
Bueno, sí. Decir también estamos en Latinoamérica asistiendo a narcoestados. Aquí en Argentina tenemos Rosario, que ya lo hemos hablado, que esto se está extendiendo para la Argentina también, y hay una vinculación. Narcotráfico con trata de personas y prostitución, igual que lo que pasa con la causa de PDVSA, corrupción, lavado de dinero y prostitución y mafia, ahí que se habló de mafia de muñecas y qué sé yo. Entonces, todo esto hay que contextuarlo para ver la realidad. Después, Argentina está con un gobierno corrupto, con un problema serio económico de inflación, más de 100% de inflación, y con restricciones a la compra de moneda extranjera, y con 50% de pobreza. Complejo la cuestión en Argentina. En cuanto a los venezolanos, había 220.000, si hablamos de 2015 ahora, actualmente quedan unos 171.050 aproximadamente, ¿no? Esto va cambiando a lo mejor mes a mes. Pero 171.050 que se encuentran con muchas dificultades, porque cuando ven un presidente como el de Argentina, que une lazos con Cuba o con Venezuela, que sufren el tema de la inflación, el desempleo, la inseguridad, que también están matando gente todos los días, o son los narcos o son los delincuentes, pero bueno, para el caso mueren. Y entonces eso lo ven y lo sufren. El mayor problema que tienen, aunque hay que decir que a Argentina han llegado muchos venezolanos calificados, porque de los 171.050 hay 16.000 que son ingenieros, cerca de 11.000 mezclados entre empresarios, contadores y administradores de empresas. Después hay alrededor de 4.500 médicos. Bueno, hay gente muy capacitada, algunos con varios títulos universitarios, que vienen, trabajan de cualquier cosa y tienen mucha dificultad para legalizar sus títulos y para obtener sus documentos, que en eso a veces se les va muchos meses o incluso años. De hecho, se habla en gobiernos y en ONGs que hay un plan del 2023 al 2025 para facilitarle el tema de obtención de documentos y legalización de títulos, pero lo cierto es que el 70% de los que están en Argentina están sobrecalificados y generalmente trabajando en negro o con dificultades en el empleo, ¿no?
Bueno, Francisco, queríamos hablar de economía. Hablamos de esto en la preproducción de este espacio. Vamos a centrarnos en Venezuela y su relación con el continente. Venezuela es uno de los países más ricos, el petróleo. Tú hablas un poco de la necesidad que tendrá Estados Unidos de tener relaciones, que es lo que estamos viendo también con Venezuela y el petróleo, el levantamiento de ciertas sanciones puntuales.
Y Argentina, disculpa Alejandro, tiene la relación de amor de Estados Unidos con Argentina. El presidente argentino estuvo de visita en estos días por Estados Unidos y una relación de amor. Argentina tiene las reservas de litio más grandes del planeta junto con México. Entonces, ahí tiene ese país que dice que es amigo de Fidel Castro y que viola los derechos humanos y que tiene toda la inflación del mundo ahorita convencido por Ruño con el Departamento de Estado. Así que eso te demuestra pues, que lo que te estoy diciendo tiene una base observable.
Claro, no, y quería tu análisis en el sentido, después de ver estas relaciones, como tú las describes perfectamente, ¿cómo va a mejorar el panorama si realmente... Yendo a Venezuela, no hay productividad, PDVSA todo se lo roban. Hay pues una corrupción rampante de la organización criminal, donde figuras del terrorismo, del narcotráfico, de los guerrilleros, pues están haciendo las suyas, están tratando de tener su cuota de poder. Cuba también, el régimen cubano, teniendo su mano allí metida. Pero no hay productividad, no hay la posibilidad de que las empresas puedan generar, que tengan garantía y seguridad jurídica, no hay nada. Entonces, esto va empeorando. Entonces, ¿hacia dónde vamos económicamente hablando?
Bueno, mira, Venezuela va a llegar un cañón de petróleo, de dólares, inmenso, que va a estar destinado a la puesta en marcha de un programa de reconstrucción de la industria petrolera, de lo que queda de la destruida industria petrolera venezolana. Va a llegar cantidades ingentes de dólares destinadas a la explotación minera, pero lamentablemente para los ciudadanos venezolanos eso va a tener poca repercusión, porque el modelo al cual se está yendo Venezuela, igual que América Latina, a un paso más lento, pero con la misma dirección, es un modelo de subsaharización de la economía y de la sociedad. Es decir, un modelo, los países subsaharianos, nosotros los utilizamos los economistas como referencia para este tipo de cosas, pues son países, digamos, desde el punto de vista práctico, son países caóticos, poco articulados, sin legislación, con poco peso, poca implantación de la ley, poca autoridad por parte de los gobiernos. Los gobiernos sencillamente son mafias destinadas al saqueo de los recursos de esos países y ahí va Venezuela. Y lamentablemente en esta situación, si los venezolanos no lo hicimos, y lamentablemente los Estados Unidos necesita de eso y lo está haciendo bien. Ojalá los gobiernos venezolanos lucharan por los intereses de los venezolanos como lo hace el gobierno de los Estados Unidos, ¿no? Yo realmente entiendo que ellos tienen que defender la calidad de vida de sus ciudadanos, defender su crecimiento y su progreso, y necesitan de esos recursos que están en Venezuela. Y si los venezolanos no nos pusimos de acuerdo por la inmensa sinvergüenzura de la clase dirigente venezolana, bueno, sencillamente Venezuela perdió la oportunidad de recuperar la democracia y esto va adelante, Alejandro, definitivamente.
Bueno, es muy triste.
Igual que para Argentina.
Sí, es muy triste este panorama. Repito, hemos llegado al final. Los volveré a invitar porque está interesante el análisis de ustedes. Repito, insisto, sus opiniones son respetables por Radio y Televisión Martí. Son respetadas, por cierto. Este es el análisis que hemos tenido de la situación. Le doy las gracias a los invitados por haber participado en este panel de Radio Televisión Martí. Yo me despido hasta una próxima oportunidad.